El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Nos extrañaron, ya estamos de regreso. Pato, ¿tuvo vacaciones o no? Sí, por eso tienes ese semblante absolutamente renovado. Pregúntame a mí, po. No tuve nada. Pero nada, estoy contenta. Avancé dos capítulos de mi tesis y estoy trabajando en el Festival Cine Mujer. El FemCine está aquí en dos semanas más, a la vuelta de la esquina. Así que muy ocupada, pero muy contenta de cosas buenas que están pasando. Y algunas de ellas se las vamos a contar acá en nuestro programa. En un ratito vamos a estar con el director Pablo Rojas Marchini, responsable de la película Mujer saliendo del mar, que se estrena este 7 de marzo en nuestra capital. Y vamos a estar conversando con Pablo respecto a esta película, que se trata de dos mujeres que desafían los estándares de su época. Y más adelante vamos a estar conversando con la directora de programación de Corpartes, porque por supuesto es marzo, vamos a hacer todo un ciclo con gestores culturales y directores de espacios culturales. El jueves vamos a estar con la gente de Matucana 100, con la gente de Red de Sala de Teatro. La próxima semana viene la programadora del GAM, porque queremos que ustedes tengan en este mes de marzo una mirada amplia de toda la tremenda oferta cultural que tenemos agendada para este año, y ahí ya empiecen, para que vean que marzo no es tan malo, tiene cosas buenas también. Eso, así vamos a partir el programa, ya que vamos a hablar de amores locos. Vamos a partir con Queen y esto que se llama Crazy Little Thing Called Love. Y les damos la bienvenida a nuestro invitado Pablo Rojas Martini. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bienvenido.
Hola, muchas gracias. la invitación.
Gracias por venir. Además, sabemos que hoy es la premier de la película ahí en el Cine Arte Alameda.
Así es.
¿Estás nervioso?
Un poco. Tengo que reconocerlo, pero feliz a la vez.
Bueno, les voy a contar a los auditores y auditoras de qué va un poco esta Mujer saliendo del mar. Es una película ambientada final de los años 30, principio de los 40.
Claro, está contando dos épocas. Primero parte de los años 30, cuando ellas están en el colegio, y luego hay un salto de tiempo y son más adultas en los años 40.
Y son estas dos mujeres que se conocen, mujeres ambas de buena familia. Claro. Buena familia, entre comillas, por favor, de apellidos vinosos, diríamos, ¿cierto? Sí. Que se conocen en un internado de monjas y que se enamoran, uh-huh. Y que una de ellas es expulsada. Estoy contando toda la película, spoiler alert. Sí. Bueno, pero no voy a contar lo que pasa después, pero básicamente, y luego hay un salto en el tiempo y ellas las vemos más grandes. Claro. Lo que a mí me llamó la atención es cómo llegaste a esta historia y por qué te pareció a ti importante contar esta historia de estas dos mujeres en otro momento tan distante, uh-huh. Pareciera o no, de nuestra historia.
Sí, bueno, primero me gusta mucho el cine de época, me gusta el melodrama, me gustan las historias trágicas y yo quería contar una historia de amor en el marco de una de un melodrama, un amor difícil. Y se dio también en lo personal en mi familia. Mi hermana chica salió del closet, uh-huh. Justo en la época en que yo estaba empezando a escribir esto. Fue parte de una serie de Telefilms y sin duda que eso también me influenció, pero lo que yo quería hacer era contar una historia de amor difícil. Y resultó que me puse a explorar y entender cómo era percibida también la homosexualidad y el lesbianismo específicamente en aquellos años. Y claro, la cosa era aún mucho peor que ahora, y de hecho tenía tratamiento, y la película se fue tornando también mucho hacia esa temática.
Uh-huh. Hacia cómo se trataba, entre comillas.
Claro, a través de la investigación, ¿no? me di cuenta de todo lo de todo lo dramático, de todo el material que había para contar.
Ahora, la película se instala en ese lugar y nunca salimos de la perspectiva de ellas. Y es muy interesante porque uno ve dos hombres en la película, básicamente. El uh-huh. padre y el esposo, que suelen ser históricamente quienes llevan la historia en la mayoría de las películas. Son los personajes masculinos. Quienes son los dueños del relato de alguna manera, y vemos su heroísmo, etcétera. Y me pareció muy interesante que ambos personajes, el padre y el esposo, son hombres muy bien intencionados, pero son hombres que de verdad no entienden nada de lo que está pasando.
No, pues son unos torpes.
Claro.
Sí, y bueno, bien intencionado, entre comillas, el esposo, que después resulta que sus buenas intenciones no eran tales, pero sí, el padre, claro.
Pero yo creo que, honestamente, yo creo que ese amor es torpe, es tipo, pero esto es lo que tiene que hacer. La gente que está escuchando dice, ¿qué pasará en la película? Bueno, van a tener que verla.
Claro, en la perspectiva de la historia, de la época, digamos, claro, uno comprende al esposo, pero si te fijáis, sus actitudes son terriblemente controladoras, es un machista acérrimo para los cánones de ahora.
Claro, pero ¿Por qué lo llevaba ahí? Porque estoy tratando de vincular la película con el contexto actual. Y una cosa que me parece muy interesante de la discusión actual respecto al feminismo y respecto a los derechos de las mujeres, etcétera, es, y por eso te planteo a ti la pregunta, es que me parece súper evidente que las mujeres tenemos un montón de recursos para encontrarnos con el feminismo. Existe la sororidad, existe una teoría, existe una historia. Uno puede, como en mi caso, irse a estudiar teoría de género y empezar a trabajar, ¿cierto?, desde ahí. Pero al mismo tiempo, este cambio social le está diciendo muchas no a los hombres. Esto ya no se puede hacer. Como te enseñaron a seducir, ya no se hace. Como te enseñaron a acercarte a mujer, el rol que se supone que tú tenías que cumplir en la familia, ya no. Y hay muchos, bueno, y entonces, ¿ahora qué? Y creo que un poco eso les pasa a los hombres, como que su crisis tiene que ver con no poder cumplir con lo que se supone que ellos deberían hacer entre ellos, controlar a sus mujeres.
Sí, siento que la crisis es recíproca. Siento que estamos aprendiendo también un poco todos a decir basta de viejas prácticas que no eran buenas. Y es un proceso complejo y muchas veces confuso. Creo que las mujeres son las protagonistas en esto y el hombre se tiene que mantener al margen y ser respetuoso de todo lo que está pasando, participar de manera silenciosa. Pero en fondo todos estamos un poco adaptando, ¿no? Yo creo que hombres y mujeres cambiar los paradigmas. Por ejemplo, decir no es no, claro, eso se toma, no se puede tomar literal, porque si alguien no quiere todavía, pero quiere después, etcétera, etcétera, y en el fondo...
Está el mundo de los grises.
Hay todo uno, exacto, está lleno de grises todo esto. Estamos todavía en el blanco y negro de alto contraste, y es porque es reciente, porque estamos empezando.
Pero, por ejemplo, cuando uno ve la película se da cuenta que tú hiciste un ejercicio, uh-huh, de decir, este es un mundo que me es ajeno, y este es un, claro, mundo que tiene que ver con cómo las mujeres se piensan a sí mismas desde el deber primero, cómo las mujeres tienen que hacer un camino para encontrarse con su propio deseo y con su propio destino. Uh-huh. Y es súper evidente viendo la película que tú hiciste un ejercicio súper respetuoso para crear estos personajes. Entonces, quizás es preguntarte por eso, ¿por, uh-huh, qué a ti te interesó ponerte desde ese punto de vista y cuál fue tu proceso autoral, de alguna manera, para poder generar estos personajes?
Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Bueno, siempre me han interesado las heroínas femeninas. No sé, ¿de dónde viene?
De Douglas Sirk. De Douglas Sirk. Mucho Douglas Sirk.
Puede ser, ¿no? Miyazaki,
padre del melodrama para él. Todo. Claro, en general los directores de melodrama tienen una, claro, admiración profunda por las mujeres.
Sí, sí, pues. Jane Eyre y, bueno, todas esas mujeres, heroínas femeninas que se tienen que enfrentar generalmente a su época, además. Y me parece que a mí también me gusta mucho el cine de época, porque da la posibilidad, el cine es un reflejo de la realidad y el cine de época es un reflejo hacia el pasado, entonces también uno se puede comparar cuánto hemos cambiado y todo, y que estén pasando todas estas cosas con las mujeres ahora, a mí de verdad me conmueve mucho, me emociona mucho estar viendo este momento de la historia, de verdad. Creo que es súper importante, creo que siento como hombre, así lo digo francamente, siento que esto tenía que ocurrir. Entonces todas esas cosas llegaron a mí, digamos, a tierra fértil para hacer una historia como esta.
Estamos conversando con Pablo Rojas Martini, el director de Mujer saliendo del mar, que tiene hoy su preestreno, y el 7 de marzo estrena en el Cine Arte Alameda y en la red de salas de cine a lo largo de distintas ciudades de nuestro país. La película cuenta con mi tocaya, Antonella Orsini, que además hacemos yo Bikram Yoga en el mismo lugar, y Lucy Cominetti en los roles principales. También está Álvaro Espinosa, Sergio Hernández y Luz Croxato en secundarios. Cuando tú hablabas antes del cine como reflejo de la realidad, es muy interesante porque Mujer saliendo del mar, de alguna manera, está hablando de su momento y del presente, un poco en este diálogo, uh-huh, porque ese momento también es un momento muy específico, es el momento donde aparece el MEMT, ¿cierto? Como, claro, el primer, lo que hoy día es considerado como el primer movimiento organizado feminista, el movimiento, sí, pro-emancipatorio de las mujeres chilenas, ¿cierto? Sí. Es el sufragismo chileno, 20 uh-huh, años después, por supuesto, del sufragismo inglés o estadounidense. Entonces, también es estas mujeres y su propia revolución, paralelamente a un momento cultural en donde se está también queriendo movilizar las,
claro,
cosas.
Sí. Bueno, sí, es interesante. En esa época el MEMT y esto eran movimientos sufragistas, sobre todo, eran mujeres, pero que pertenecían a la élite, eran mujeres educadas. Matilde Barros Borgoño, que, uh-huh, era una de las... Aquí hay un juego de épocas, no corresponde exactamente. De hecho, en esa época Matilde era más vieja, porque ella aparece en la película, sí, pero representada con otro nombre, justamente porque no es exactamente el mismo personaje.
Pero está inspirada.
Pero en el fondo sí, son los años en que estaba ocurriendo esto. Entonces, claro, bueno, es también como el momento en que el hombre también se ve interpelado, y ahí está es clave el personaje del marido, este doctor tradicional, que ve como su mujer, además de tener... para él una enfermedad sexual mental, además se ve precarizado como hombre
su poder es desafiado.
Exactamente, el poder del hombre está empezando a ser desafiado a través de estos atisbos.
Claro, porque en el caso de él específicamente, el personaje del marido interpretado por Álvaro Espinosa está siendo desafiado tanto como marido como la ciencia que él representa, siendo psiquiatra en esa época. Uh-huh. Bueno, hay un montón de maneras de entrar a esta mujer saliendo del mar que se estrena este 7, además muy en el contexto de este marzo hermosamente feminista que estamos viviendo. Pablo, muchas gracias por acompañarnos acá en la radio.
Muchas gracias.
Y que le vaya súper bien a la película.
Ya, pues quedan todos invitados, va a estar en el Cine Alameda. Los horarios se van a publicar pronto y luego va a recorrer la red de salas independientes, Cineteca y, otro, y otros lugares más.
Sí, para que ahí la vayan encontrando. Nosotros, a propósito, nos vamos a quedar escuchando Mama Soul con esto que se llama Mujer.
No tengas miedo de volver a empezar.
No sufras que no es amor lo que sientes ya.
Piensa en el ser humano más que en la mujer.
La dignidad te hace libre.
No tengas miedo de volver a empezar.
No sufras que no es amor lo que sientes ya.
Piensa en el ser humano más que en la mujer. La dignidad te hace libre.
Atemorizada espera a su marido. Su voz es ley de lo que es permitido. Por llevar la casa y pagar las cuentas. Pobre de ti si te atreves y si lo enfrentas. Como un lobo con piel de cordero. Se disfrazaba que lo monte los besos un te quiero. ¿Cuánto más vas a aguantar su voz estricta? Si al estar en cinta puedo ver tu ojo en quinta. Vamos, ven, se realiza. Si tú eres su esposa en un objeto de su lista. Lo que sientes es miedo, no es respeto. Mi amor que aguante esa clase de flagelo. Velo, eso no es el cielo, cielo, eso es el infierno. Eterno, si lo aguanta, lo estás permitiendo, lo estás transmitiendo.
No tengas miedo de volver a empezar.
No sufras que no es amor lo que sientes ya.
Piensa en el ser humano más que en la mujer.
La dignidad te hace libre.
No tengas miedo de volver a empezar.
No sufras que no es amor lo que sientes ya.
Piensa en el ser humano más que en la mujer. La dignidad libre.
Un día juraste por Dios y por la ley. La ilusión bañaba tu mirada y tu piel. Después de una noche cambió la situación. Después de cada golpe quiso hacer el amor.
Saca esa fortaleza que te ha mantenido a pesar de tantos golpes que vienen de tu marido. No tengas miedo de volver a empezar. Siente los latidos en tu pecho al comenzar.
No tengas miedo de volver a empezar.
No sufras que no es amor lo que sientes ya.
Piensa en el ser humano más que en la mujer.
La dignidad te hace libre.
Tarde o temprano llegará alguien que te ame de verdad. No todo es malo, vuelve a amar.
La dignidad te hace libre.
Las 5, 17 con 25. Ahí estoy. Nos quedan 5 minutitos antes de cerrar este bloque y lo vamos a utilizar muy bien porque vamos a hablar con nuestra querida Carola Caselli, la regenta, la mente brillante detrás de El Clan, este espacio de música, de arte y por supuesto de carrete que hay ahí en el corazón de nuestra ciudad. Carola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y tú?
Bien. Aquí. ¿Dónde anda, Carola?
Con la vuelta de las vacaciones.
Claro, pero en tu caso tú estás por ahí también gestionando otros espacios de cultura y otros eventos que van a estar pasando fuera de nuestra capital también.
Sí, sí es.
Muy bien. Ahora.
Me estoy moviendo sin mirar con menos ruido.
Sí, ahí la Carola Caselli se está moviendo porque quisimos hacer un contacto con ella porque sabemos que durante el mes de marzo, hace varios años ya, y de hecho por eso nosotros nos conocimos con la Carola, está programado el Cóctel de Femme, que es una selección de conciertos en donde las mujeres son protagonistas, y es así que Femcine llegó también a el clan. Y esto, este viernes 8 va a estar con Mama Soul, a quienes recién escuchábamos, con Mujer, además, que más apropiado, ¿cierto, Carola?
Sí, así es. Vamos a celebrar con Mama Soul, que llevan tantos años ahí haciendo el aguante con la música y con el mensaje que tienen.
Claro que sí.
Empoderamiento.
¿Y cuáles son las otras cosas que están preparando para el mes de marzo en este Cóctel de Femme?
Sí, bueno, tenemos ya el 8 a Mama Soul, luego el día 16 está... Dame un segundito para poder mostrarles. Está... Madame, que esta es un proyecto musical de la vocalista de Nehuena Solís.
¿Ya?
Y ella va a estarse presentando con este nuevo proyecto, ya que lleva como 2 años ya, con la Fran Rip y, bueno, sus músicos. Luego el día 22 de marzo está Anita Tillú.
¡Woohoo! Somos fans.
Y luego el día 29 está Somo Tanis y Mabela, que Somo Tanis es una banda de ítalo-chilena y bueno, rescatan como la música folclórica de distintos países, sobre todo de Italia y de Chile y Latinoamérica, y Mabela es una mezcla de percusiones, voces y electrónica.
Bueno, un poco lo que revisando, ¿cierto?, esta propuesta de Cóctel de Femme con esta serie de conciertos ahí en el clan, también habla un poco de lo que está pasando en términos de la diversidad de la música hecha por mujeres en la actualidad. Y harto que ver, bien distinto. ¿Qué es lo que a ti más te entusiasma de programar este Cóctel de Femme cada año?
Bueno, principalmente mostrar a las artistas mujeres, apoyarlas, darle un espacio. Idealmente que hayan siempre nuevas, también como consagradas, para impulsar que la gente también se conozca a nuevas. O sea, siempre que se llama una buena artista, por ejemplo, como Anita Tillú, la gente lo reconoce, pero cuando hay nuevas bandas es más difícil. Entonces, hacer una mezcla de lo nuevo y lo consagrado está bueno. Darles visibilidad y, de hecho, también vamos a tener una exposición que va a estar todo el mes que se llama Tiempo de Mujer, Tiempo de Mujeres. Y es una serie de serigrafías donde cuenta la historia del como los hitos de la mujer así en la historia, de cómo se ha ido desarrollando, pasando por el feminismo y todos los hitos importantes.
Ahora, esa es una cosa que es una de las gracias de ir al clan, que no solamente es un lugar para ir a bailar, sino es un lugar para escuchar música chilena de la más diversa. También a veces tienen notables invitados internacionales, pero también tú lo has construido como un espacio de arte. Entonces, no es tan raro que haya una exposición en un lugar donde uno va a carretear, ¿no?
Sí, bueno, me encantaría que uno pudiera hacer muchas más cosas de exposiciones de arte, pero, bueno, en el pequeño espacio que tenemos... pero se pueden hacer igual bonitas cosas, y eso es lo que se está tratando ahora. El Cóctel de Femme siempre ha tenido como el otro lado, aparte de la música, que es como presentar alguna fotógrafa o poeta, pintora. Así que este año tenemos esa muestra que pertenece a la Fundación Chile Movilizado.
Perfecto, entonces ahí dejamos súper... esta es la invitación. El clan tiene actividades casi todos los días de la semana, hay conciertos de manera continua, pueden seguir sus redes sociales y visitar elclan.cl, pero estamos haciendo este contacto con Carola especialmente para hablarles de Cóctel de Femme, que es esta serie de conciertos con protagonistas femeninas. Esto parte este viernes 8, después de la marcha, después de las manifestaciones, se pueden ir al clan a escuchar a Mama Soul. Va a estar también Anita Tillú el 16 y Sundaya y Balbay el 24, y además con Madame Rock ahí en el DJ, ¿cierto?
Sí, pero sabes que ahí te voy a dar de nuevo las fechas.
Por favor. Porque en la radio se nos va muy rápido toda la información.
Sí. El 8 está Mama Soul, el 16 está Madame, el 22 está Anita Tijoux y el 29 está Somo Tanita.
Ahí está.
Con Madela.
Perfecto. Y si quieren más información, ahí sigan a El Clan en Instagram,
elclan.cl,
Facebook, sí. Tienen un montón de opciones. Carola Caselli, muchas gracias por hablar con nosotros. Que te vaya
muchas
estupendo.
Muchas gracias, Antonella.
Ya nos encontraremos pronto para darnos abrazos.
Eso, abrazos.
Que estés muy bien. Chao.
Chao.
Con ese contacto con ahí el cerebro brillante detrás del clan y dejando los invitados para que vayan a ver a Mama Soul este día viernes, nos vamos a una pausa y ya regresamos para hablar de qué es lo que se trae por partes en este 2019.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire. Está...
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario. Radio y Diario Universidad de Chile y el Comité de Huelga 8 de marzo, conformado por trabajadoras y estudiantes de la Universidad de Chile, presentan... Programa especial Vigilia Feminista, una transmisión para anticipar la huelga del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vigilia Feminista, este jueves 7 de marzo desde las 21 horas y hasta la medianoche en todas las plataformas de Radio Universidad de Chile.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile. Porque...
Fabiola Gutiérrez, periodista, presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas de Chile. Yo creo en Radio Universidad de Chile porque hoy los medios de comunicación tienen una responsabilidad social con sus audiencias, con la ciudadanía. Estamos hartas de la concentración y el monopolio de los medios de comunicación. Y es por eso que invitamos a ser parte de la comunidad de Radio Universidad de Chile. Porque precisamente es un medio de comunicación, es una radio que invita a la ciudadanía a una diversidad de voces, diversidad de programas donde mujeres y hombres están representadas. Agradecemos su pluralidad, su compromiso y es un medio de comunicación sin sesgo de género. Por eso yo invito a escuchar y ser parte de la comunidad de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Usable, recuperable, reparable, reciclable. Los traperos de Emaús. Lo queremos útil para una nueva vida. Done a Emaús los objetos que no usa. Los traperos de Emaús. Llámenos al 22 64 33 643 o al 22 64 32 035. Más información en traperosemaús.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Si usted todavía está ahí dando la pelea por salir del trabajo, ánimo, ya queda poco. Si usted ahí está en el auto escuchándonos, vamos, ánimo, ya queda poco. Vamos a acompañarle en esta media hora que todavía nos queda. En un ratito vamos a conversar con la directora de programación de la Fundación Corpartes, porque tiene una cantidad de cosas hermosas, entre conciertos, danza, teatro, un montón de cosas que van a estar pasando ahí en Corpartes. Pero antes vamos a escuchar a uno que amamos, con Pato somos fans. Esto es Bowie con Heroes.
We're lovers.
Oye, se vienen tantas cosas entretenidas este año en Corpartes que queremos tener todos los detalles y estamos para eso con Fernanda Castillo, directora de programación de Corpartes. ¿Cómo estás, Fernanda?
Hola, Antonella, muy bien. Gracias por la invitación nuevamente.
Por supuesto, te cuento que tú eres la primera de un ciclo que estamos haciendo ya. Porque a uno le pasa, viste, que en marzo llega uno con la cabeza en cualquier parte y es como, bueno, ¿qué está pasando? Sí. Entonces vamos a invitar a gestores culturales de distintas organizaciones y entidades para que vengan acá y nos cuenten esto es lo que tenemos planificado para este año. Perfecto. Para que se hagan la idea, les cuento a nuestros auditores, el jueves vamos a estar con el director ejecutivo de Matucana 100, con la directora de la red de salas de teatro.
Excelente.
El próximo martes viene la Pame López del GAM, así, una manera de tener bien ordenada la cabeza y decir, oye, que pasan cosas en Santiago.
Pasa mucho, pasa sí. Más de lo que uno piensa. Por eso, y todo muy bueno, entonces es bueno ir haciéndose una agenda...
Con tiempo,
con tiempo.
Cosas para sí, ver, etcétera. Por eso Radiópolis se trata de eso, de esta urbe en donde pasan un montón de cosas a enterarse. Oye, quiero partir diciéndoles que el año Corpartes partió increíble, estábamos ahí comentando fuera, de Animal and Children's Took to the Street, que eso se mostró en enero, el 16 y el 18, 3 funciones. Yo fui a una y salí así como, no puedo creer lo que acaba de pasar. Como de verdad, de las cosas más alucinantes sí. Que he visto en teatro.
Sí, fue una experiencia muy bonita, tanto para nosotros como institución, como para ellos también como compañía, por la recepción que tuvo del público. Ellos nos contaban, esta obra lleva muchos años, ha sido éxito en los teatros más importantes del mundo, de Europa, pero nos comentaban que el público chileno era muy alegre y que podía coincidir bastante con el humor británico.
Yo creo que eran las gomitas.
Las gomitas, bueno, también, obviamente, yo creo que algo iba ahí en la gomita, pero bueno, no lo sabemos, no queremos meter en eso, pero fue una experiencia muy bonita y muy transversal también. Fue una experiencia de que pudimos invitar a personas de la tercera edad, a jóvenes, a adultos, a niños que pertenecen a instituciones como el CENAME, a personas de gendarmería, a personas en situación de discapacidad, y todos, cada uno de ellos pudieron de verdad que disfrutar de esta obra. Fue muy bonito y con la temática que era súper compleja.
Es que eso estoy pensando, tiene que ser era muy interesante muy para niños del CENAME, porque se trata de un pequeño pueblo en donde los niños son muy, muy rebeldes sí. Y la propuesta gubernamental es básicamente sedarlos.
Exacto.
Eso con una puesta en escena absolutamente es. Alucinante. Sí. Y vamos a ver harto de eso, porque cuando uno, por lo menos yo me enfrenté a esto, dije, lo más parecido que puedo describir a esto es teatro-cinema.
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo, por supuesto que no. Pero, ¿con quiénes ustedes van a estar trabajando este
sí,
año?
Sí, este año vamos a tenerlos con su creación, que es más dirigida hacia niños, jóvenes, más bien niños y familia, que se llama El Sueño de Mo. Los vamos a tener en agosto. Y es una apuesta de la compañía para este público, que es más pequeño. Y una apuesta nuestra también, porque queremos ir explorando por ese lado. Porque cada vez más la familia, los padres y los hijos vayan a actividades culturales, y que no sea solamente que salga un colegio con una actividad puntual, sino que sea ya una experiencia, como lo decíamos ahora, para que nos podamos ir planificando con la familia o con los amigos y poder ir saliendo a ver actividades culturales.
Ahora, si una cosa sabemos es que la formación de audiencias parte en la infancia, o sea,
absolutamente.
Es muy difícil enseñarle a leer novelas a alguien cuando ya tiene muchos años y después piensan que es una pérdida de tiempo. Todavía no supero ese comentario. Entonces, cuando un niño siente que hay una cercanía con el teatro, con las artes, con la música, con la literatura, ahí tienes una persona que va a consumir cultura de manera continua. Y ustedes están haciendo eso.
Estamos
no solamente con esta obra, sino tienen un área de formación de audiencias que es importante.
Estamos fortaleciendo, trabajando y quebrándonos un poco la cabeza, para ser súper honesta, en cómo podemos elaborar ciertos sistemas de medición de impacto del arte y la educación en cultura. También estamos viendo qué metodologías son las más adecuadas para utilizar en cosas tan subjetivas como es la cultura y como es la asistencia a espectáculos, a exposiciones o actividades culturales. Y estamos profundizando en ello, y una de las cosas que nos tiene muy contentos es que estamos desarrollando estos programas, que no solamente es ir y ver una obra, sino que también tener una masterclass con la compañía o ir a un ensayo abierto, que un ensayo abierto no significa que es una obra más o un pase más de la obra, sino que la compañía calienta motores, calienta su cuerpo, después
no puede ver el proceso.
Uno va viendo el proceso, y eso es lo que nosotros como institución también estamos trabajando, que las personas puedan ver el proceso de creación para poder entender y para poder vivir de manera significativa mejor la experiencia cultural. Entonces estamos en ello y ha sido muy bonito, estamos explorando, no es fácil, es una materia muy compleja, todos sabemos que hay muy poco escrito y hay muy poca teoría y muy poca metodología, estamos desarrollando eso. Y te quería comentar una de las cosas entretenidas que pasó a raíz del 1927, es esta mezcla.
El 1927 se llama La Compañía.
La Compañía,
que hace de
Animal
Children to the Street.
Que vamos trabajando también en ello, que es como nuestra sociedad a través de los espacios culturales y a través de la oferta cultural podemos también acercar estas ofertas culturales a los públicos más diversos y que puedan asistir a una misma función sin tener ningún problema. ¿Me caché? Que sí. Es complejo en nuestro país.
Por supuesto, porque
es
además,
muy complejo.
Además tenemos este prejuicio que es tan potente de decir esto es para otra gente, y por parte se instala de ese prejuicio que explicitamos, o sea, primero es una organización, ¿cierto?, una fundación que depende del empresariado, ¿cierto?, que tiene grandes marcas detrás y grandes nombres, y eso a alguna gente suele hacer ruido, y además está claro en Rosario Norte, entonces la gente dice, bueno, ¿qué voy a hacer yo allá? Eso no tiene nada que ver conmigo, y por eso me parece tan interesante el esfuerzo que ustedes están haciendo.
Es que estamos tratando de romper esos prejuicios que a veces son muy chilenos, porque en otros países esto es muy normal.
Absolutamente.
Somos una fundación privada, sin fines de lucro, con una clara vocación pública, donde lo que queremos es que de verdad en lo mejor del arte que está ocurriendo tanto en Chile como en el extranjero llegue realmente a la mayor cantidad de gente y lo más diversa posible. Dícese de una persona que esté en condición de discapacidad, una persona migrante, un adulto mayor, un joven que está en la red Sename, una persona privada de libertad, porque finalmente, y con lo que creemos realmente, y para eso estamos trabajando, es que somos todos seres humanos que tenemos el derecho a la cultura,
claro.
Y nuestra función es esa también. Y romper las barreras de los prejuicios, romper las barreras sociales, sobre todo en nuestro país, que todavía la cultura está un poco...
O sea, se ve como una cosa para otras,
exacto,
y para otros, ¿cierto?
Exacto, como que no tiene... y no queremos que sea de nicho, queremos ofrecer lo mejor, pero que sea para todos. Y bueno, ahí estamos trabajando profundamente en el tema de educación, mediación, acercar los públicos y traer lo mejor. O sea, esta compañía fue algo muy bonito que pasó.
Y cuando,
en enero.
Cuando hablas de esos públicos, también quiero marcar la experiencia de Molly Sweeney,
sí,
que también hay un
sí,
ejercicio
sí.
de sí. inclusión súper potente en este caso.
Exacto.
Para personas con temas de visión o derechamente no videntes.
Exacto, sí.
Una obra que además trata sobre eso y hubo un ejercicio muy interesante de que la obra, además de que tenía un relato, que era además una experiencia alucinante, para
o sea, la oscura,
claro.
Negra.
Además tenía este ejercicio de poder, que quienes iban podían tocar estos maniquís con los rostros y con la ropa.
Exactamente.
¿Cómo evalúas ese ejercicio?
Fue un ejercicio también muy interesante para nosotros, desde varios aspectos. Uno de ellos es primero que primera vez que nosotros nos aventurábamos en la coproducción con una compañía que toca estos temas, y fue muy positivo en ese sentido la temática de la obra, y bueno, todos sabemos que es una obra muy conocida internacionalmente y ha sido inaugurada, estrenada en los mejores teatros del mundo, pero por otro lado nosotros nos ayudó a darnos cuenta que nuestra institución en particular y la mayoría de las instituciones culturales trabajamos poco el tema de la inclusión. De la inclusión a personas en situación de discapacidad, sea no vidente, sea sordo, sea algún problema intelectual. Y nos abrió un mundo. Nosotros ahí fuimos un poco pioneros. Tenemos un sistema, no sé si ustedes lo conocen, que se llama Lazarillo,
sí,
App. Habilitamos nuestro espacio con Lazarillo. Ahora cualquier persona no vidente o con algún problema visual o auditivo puede visitar el espacio de manera totalmente autónoma, puede visitar las exposiciones también. O sea, no es necesario que tus ojos te digan lo que vas a ver, por ejemplo, en la exposición que vamos a inaugurar de Anish Kapoor, sino que también vas a poder ir y poder visualizarlo de otra manera. Y fue darnos cuenta que, claro, que al decir la cultura es un derecho para todos, realmente tenemos que preocuparnos y ocuparnos de poder ampliar nuestros públicos, poder ampliar esa conexión con las personas todos somos iguales.
Claro, en el fondo. Y que por lo tanto vamos a conocer y experienciar desde
distintos lados. Exactamente. Y ahí estamos también desarrollando más teorías, juntando con otros espacios culturales que están trabajando medianamente en esto, porque, insisto, es algo bien incipiente que estamos haciendo acá en Chile, buscando fondos a los cuales queremos postular. Ya nos ganamos uno para seguir habilitando el espacio y seguir trabajando en torno a la inclusión. Y es un temazo, o sea, claro, es un temazo muy interesante y muy bonito. O sea, no sé, el año pasado hubo un concierto, ya no me acuerdo si era la Foji, no me acuerdo bien, que fueron personas ciegas, y fue muy bonito porque ellos se sentaron en la parte de adelante, casi pegados al escenario, y escucharon el concierto con sus manos. Pusieron sus manos ahí en el escenario.
Claro, la vibración.
Y escucharon. Y son diversas formas de poder vivir una experiencia artística, y que creo que si no lo hacemos nosotros, ¿quién?
Claro, hay que hacerse responsable de eso también. Estamos conversando con Fernanda Castillo, directora de programación de Corpartes. Hemos hablado de lo que han estado haciendo hasta ahora. Vamos a hablar de lo que se viene este 2019, pero antes vamos a ir a escuchar a una que admiramos y queremos muchísimo. Esta es la Francisca Valenzuela con Catedral.
Creo en lo bueno, no creo en lo malo, creo en lo que hay, aunque falte mucho. No hay milagro. No hay santo, solo hay cuerpo y mente que da. No me disculpo por lo natural.
En mi cadera.
quedan un par de minutos. Y nosotros, por supuesto, con Fernanda Castillo, directora de programación de Corparte, estábamos aquí en Fire hablando de gestión cultural. Se juntan, ¿no? Las cosas que pasan.
Estamos cambiando el mundo.
Sí, por supuesto. Sí, ¿para qué hacemos cultura si no? Oye, nos quedan un par de minutos porque nos pusimos a hablar de otras cosas, pero se viene Titanium.
Así es. 20 al 23 de marzo a las 8 tenemos esta importante compañía española, y digo importante porque es bien particular lo que se presenta. Ellos son bailadores de flamenco, son bailarines profesionales, pero también tienen una gran expertise en breakdance, hip hop y en las nuevas corrientes de la danza. Entonces es un espectáculo muy entretenido, bien distinto, son solo hombres, es muy escénico, muy físico, y claro, es algo, yo creo que pocas veces se ha visto, uh-huh. Pocas veces se ha visto esta mezcla de estilos.
La cosa desgenerada en el mejor sentido.
Claro,
es una... género, no hay límites.
No hay límite, es una mezcla de géneros, claro, es una mezcla de géneros, de estilos, de música, porque con música en vivo, y también, continuando con todo el tema de educación, vamos a tener obviamente masterclass, vamos a tener ensayos abiertos, cosa que también el público que asista pueda compartir con ellos, pueda... preguntarle, no sé, cómo llegaste a eso, cómo te hiciste bailarina, etcétera.
Inspirar a los varones a ser bailarines.
Eso
también.
Mismo.
Y coreógrafo.
Mismo, eso mismo. Y que está un poco decaído en nuestro país, entonces también es una labor más profunda.
El cruce entre los bailes urbanos, porque, o exacto. sea, a ver, vamos al Gama el fin de semana y te vas a dar cuenta que hay un montón de gente bailando. Pero entre eso, la idea del bailarín profesional, exacto. del bailarín formado, etcétera, hay nexos posibles.
Exactamente. Así o sea, realmente preguntarle a alguien directamente cuál es su experiencia, eso también hace que uno cambie su percepción, su sentido y a veces incluso motivarte. Así que
por supuesto.
Eso están invitados desde el 20 al 23 de marzo a las 8. Hay distintos precios, distintos horarios y está todo en la página web de Corpartes.
Corpartes.cl. Exacto. Y por supuesto quedamos ahí con millones de cosas que contarles, pero vamos a invitar nuevamente a Fernanda Castillo, directora de programación de Corpartes, a que nos acompañe acá en Radiópolis y nos vaya contando de las exhibiciones que se vienen, de los conciertos.
Anish Kapoor,
que se vienen.
Les puedo contar.
No, se vienen tantas cosas Anish buenas Kapoor. Y entretenidas, así que vamos a estar atentos a lo que pasa en Corpartes. Muchas gracias, querida.
Gracias
Fernanda,
a ti, pues querida.
Nosotros tenemos que despedirnos.
Y te cobro la palabra para que volvamos a hablar de programación.
Obvio que sí.
Y no nos vayamos
en abril
a educación artística.
Nos juntamos de nuevo. Nosotros tenemos que irnos. Muchísimas gracias, Pato, por ponernos al aire y también a la Maite, que hace las gestiones para que tengamos esta entrevista.
Gracias a la Maite, sí.
Nos encontramos. Yo vuelvo mañana a las 10 de la mañana al semáforo y el jueves a las 5 a Radio. Por eso que esté muy bien. Chao.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.